Así que Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos entendimiento alumbrado. Gracias Padre por llevar tu palabra a lo profundo de nuestro corazón para poder aplicarla en nuestras vidas y poder hablar de vos y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre por la claridad que tiene tu palabra cuando vamos con un corazón correcto y un corazón honesto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como dije, el título de la enseñanza de hoy es Salvación, Destino, Elección y Libre Albedrío. Sabemos que el deseo de Dios es que todos sean salvos, por lo cual dio a su Hijo unigénito para que tenga vida por siempre. También desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pasemos a 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 6, por favor. Siempre en nuestras reuniones lo importante es tener una Biblia. Así que vamos a ir a la Biblia, donde vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver qué es lo bueno y agradable, ¿sí? En el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Claro. ¿Sí? El 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, muchas veces escuchamos que hay hombres, que personas que piensan que fueron elegidos por nombre y apellido, desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver en qué versículo se pueden basar para decir esto. Otros sostienen que si lo dispusiera el destino, la famosa palabra el destino, ¿sí?, ellos terminarían eligiendo a Dios, ¿sí?, por alguna fortuita razón. Bueno, ahora vamos a ver la palabra destino. ¿Sí? Entre otras acepciones significa circunstancia en la que el destino resulta favorable o adverso a alguien o a algo. Otras opiniones sugieren en general que el destino es el conjunto o secuencia de eventos o acciones que, estando de alguna manera predeterminadas, afectan la vida de una persona. En tal caso, el destino sería un poder sobrenatural o un plan, ocasionalmente de origen divino, ¿sí?, que guiaría la vida de cualquiera, o de cualquier ser, mejor digamos, hacia un fin no escogido. De acuerdo con lo visto hasta aquí, podría decirse que si existiera un destino, si existiera un destino, entonces no habría necesidad de que las personas ejercieran su libre albedrío. No habría necesidad. Dios, y esto es lo que tenemos que tener bien en claro, desea ser amado por la humanidad, con un amor que nazca de las personas, y no por una predeterminación que hubiese supuestamente partido de él. Por otra parte, existe el verbo destinar, que es diferente a destino. ¿Sí? Destinar, que tiene un sentido más alejado de la idea que vimos anteriormente. Según la Real Academia Española, destinar significa ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. Designar la ocupación o empleo en que ha de servir alguien. ¿Sí? Según esta definición de destinar, decimos entonces, para mayor claridad, que Dios ha destinado o ha señalado a la creencia en su Hijo, nuestro Señor, como el medio para un fin o un efecto. ¿Y cuál es esa? La salvación para vida por siempre. Si Dios eligiera a cada uno a dedo o por nombre y apellido, o si la salvación dependiera de lo que comúnmente se entiende como destino, entonces no tendríamos la libertad de elegir ni control sobre nuestra decisión. para ser salvos. Pero no es así con Dios, pues Él no tiene preferencias. Escuchan, Dios no tiene preferencia ni hace acepción de personas, aunque sí de condiciones, que después las veremos cuáles. ¿Sí? Ahora pasen a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. ¿Sí? Viene Deuteronomio en el capítulo 10. Y en el versículo 17 dice, Deuteronomio 10, 17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahora lo vimos en el Antiguo Testamento. Uno podría decir, bueno, eso no es para nosotros. Bueno, vayamos entonces al nuevo, al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, que viene después del libro de Hechos, en Romanos capítulo 2, en el versículo 11. Claro, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces sabemos que Dios no hace acepción de personas, pero sí vimos que hay condiciones. Ok. Entonces, pasemos a 1 Timoteo, capítulo 2. ¿Sí? Tesalonicenses, Timoteo. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, lo dije, bien. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 4. Para muchos de nosotros es un versículo conocido. Para otros, que empiece a ser conocido. El cual quiere que todos los hombres, se refiere a Dios, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? La pregunta siempre va a ser, ¿qué sería la verdad? Bueno, Juan 17:17 dice, mi palabra es verdad, ¿no? Si tienen alguna duda, van a la Biblia, lo leen y ahí dice claramente lo que acabo de decir, Juan 17:17. El deseo expreso de Dios es que todas las personas quieran ser salvas. Ese es el deseo de Dios, que todas las personas sean salvas. ¿Bien? Así como también que todos opten por venir al conocimiento de la verdad. Pero Dios no va a obligar a nadie a formar parte de su reino. No obliga a nadie. La voluntad de Dios está muy bien especificada en la Biblia. Y vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Vamos a ir, claro que sí. Juan, dijimos versículo, capítulo 3. Muy bien. Capítulo 15. No, versículo 15. Vea, para ver si están atentos. Capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Bien? Entonces, ¿qué leemos? ¿Qué dice? Para que todos presten atención a cada palabra de estos versículos. ¿Sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, 16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo acabamos de leer en el 25, ¿no? Y lo vuelve a repetir en el 16. Vamos al 17. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el mundo ya está condenado y tenemos quien nos condene. Entonces, ¿para qué va a enviar a su hijo? Lo envía para que seamos salvos. Bien. La cláusula, no, tanto el requisito de admisión, de creer en su hijo, como el beneficio de que no se pierda, más tenga vida eterna, son tan importantes que, como dije anteriormente, se repiten. Tanto en el versículo 15 como en el versículo 16. La cláusula, como estaba diciendo anteriormente, el requisito de admisión, lo que Dios ha elegido para propiciar la salvación de la gente, ¿sí? Lo tenemos en Romanos 10, versículo 9, que anteriormente había dicho que no hacía excepción de persona a Dios, pero sí de condición. Bueno, acá, Romanos 10, Hechos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bien, él ya eligió el camino. Y cada persona ejerce su libre voluntad de elegir y aceptar. Cada persona tiene esa posibilidad de elegir y aceptar esta amorosa propuesta. Si elegimos lo mismo que Dios eligió y deseamos lo mismo que Dios desea, habrá resultados. Dios no fuerza, Dios no obliga a una persona que acepte al Señor Jesucristo. No lo hace. Por más que muchas veces quisiéramos que lo, no lo hace. No podemos orar para esto porque no está disponible. Él tiene la bondad de brindar a toda la misma posibilidad de elección. Todos tenemos la misma posibilidad de elegir. Quedando a la espera la respuesta en cada uno. ¿Sí? Pasemos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Sí? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Muy bien. En el capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, la pregunta es, ¿hubo una elección individual? La respuesta tiene que ser sí. Pero no fue de Dios, sino de ellos. La elección fue de ellos. Por eso Pablo dice claramente, vuestra elección. Vuestra elección. Ahora pasemos a la segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Acaso Dios los había escogido a ellos en particular? La respuesta es no. O sea, la respuesta sería no si seguimos la enseñanza, por supuesto. Dios ha escogido hacer disponible el Evangelio a toda la humanidad. Eso ya lo leímos. Está registrado, está en la palabra. La importancia de ir a la palabra a leerla, a conocerla. Luego, a los que creen en Jesús, Dios les da vida por siempre. Y como ellos creyeron, ¿quiénes? Las personas. Ellos resultaron estar dentro de los escogidos. Así de simple. Versículo 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, las buenas nuevas, para alcanzar la gloria en nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de los tesalonicenses es muy representativo y hay dos puntos para tomar o tener a consideración. ¿Sí? Primero, Dios los llamó mediante las buenas nuevas, el evangelio, que les fue presentado por quienes, por los apóstoles. ¿Bien? Antes de que este evangelio les fuera predicado, ellos, poco o nada, sabrían acerca de Cristo y de la salvación. Como nos pasó a nosotros cuando alguien vino y nos habló, ¿no? Sabíamos poco y nada de Jesucristo. O si sabíamos algo, podíamos saber erróneamente. Bien. Segundo punto. Ellos, ¿quiénes? Los tesalonicenses, escogieron creer, como yo lo hice en el momento que alguien me habló, como muchos de ustedes del otro lado también eligieron. ¿Sí? Escogieron creer lo que otra persona o una persona les estuvo hablando. Fue como dice, vuestra elección. Fue mi elección. Fue la elección de cada uno de ustedes aceptar al Señor Jesucristo. Así es como resultaron escogidos. porque escogieron creer lo que Dios instauró como requisito de admisión. Escogieron lo mismo que Dios escogió. Y agrega que son llamados desde el principio, pues el Padre Creador sabía desde el principio que la salvación se haría a través de Cristo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Dios llamó y sigue llamando hoy a creer en su Hijo. Al uno de nosotros, como dije anteriormente, hemos respondido a este llamado. Otros no, lamentablemente. Pasemos a Hechos, capítulo 2. Hechos viene después de Juan. Entonces, Hechos 2, versículo 39. Sabemos que este es el discurso de Pedro al inicio de la Iglesia de Gracia. ¿Sí? Bien. Hechos 2, 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Antes del momento de este primer discurso de Pedro, solo los judíos habían sido llamados, y los hijos de los judíos, que eran judíos. Al decir, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, está dando un anticipo de que todos los hombres del mundo, judíos y gentiles, serían llamados a la unidad de un solo cuerpo. Pasemos nuevamente a 1 Tesalonicenses. Una carta que es tremenda. Más tremenda para mí pronunciarla. 2:12. 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Ahí está. El llamado es a estar viviendo por siempre en su reino glorioso. Lo repito, el llamado es a estar viviendo por siempre en su reino glorioso. Bien, pasemos al libro de Revelaciones, que se llama Apocalipsis, en el capítulo 2, 3, y en el versículo 20, Apocalipsis 3, 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Clarísimo. Dios nos llama a su reino y lo hace mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. Si alguno oye y decide abrir su puerta, será partícipe. Si no desea abrir, está en todo su derecho, mas no podrá acceder a esta salvación tan grande dada por la gracia de Dios. Pasemos a Efesios 1, o sea, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios. Viene Gálatas, Efesios. Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 1, versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en quien en Cristo, ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra griega, que después lo pueden ver en el escrito, ¿sí?, también se traduce predeterminado. Predestinado se traduce predeterminado. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos predeterminados, o como dice el versículo, predestinados. ¿Sí? porque la cláusula ya había sido establecida. ¿Cuál era la cláusula? Creer en su Hijo. Esto es lo que ya estaba predestinado, o, como dije, predeterminado, para empezar a utilizar ese término, ¿no? Dios escogió la cláusula de entrada, es decir, quienes eligieran creer en el Señor Jesucristo. En estos versículos, y de hecho en una sola oración, hay dos palabras particularmente que nos ocupan para este estudio: escogió y predestinó. Veremos un poco acerca de ellas, no todo, un poco. Siempre decimos que no es lo determinante y lo concluyente lo que nosotros presentamos. Simplemente lo ponemos a consideración de la gente. La palabra escogió es una palabra que, griega, ¿sí?, que forma parte de la familia de ekklesomai. No dije la anterior porque lo van a ver en el texto y es bastante complicado pronunciarla. Y como no sé griego, no quiero pasar vergüenza. Así que, ¿qué significa? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, elegido, seleccionado, tomado de entre varios otros elementos. Entresacado. Miren qué bien, ¿eh? Entresacado. Es como cuando venimos del supermercado, ¿bien? Un ejemplo claro, es un ejemplo sencillo, cotidiano. Lleno de bolsa con todo tipo de productos. Y seleccionamos, separamos, sacamos de las bolsas los productos que van a la heladera o al refrigerador, a la alacena, las latas, ¿no?, las conservas, como se suele decir también. Entonces, sacamos y vamos guardando, ¿sí? Bueno, eso es la palabra. Escogió. En el mundo hay muchas personas, no hace falta que lo diga, ustedes ya lo saben, y de entre ellas, de esas personas, Dios escoge, Dios elige, Dios entresaca a quienes han escogido o elegido creer en Jesús como Señor. Y cree, Dios lo levantó de los muertos. Es en este sentido que Dios escoge. Es en este sentido que Dios escoge. Entonces ya nos sacamos esa cosa de que yo estaba escrito en mi nombre, Alejandro Isla, estaba escrito en el libro de la... No, no, no. Yo creí, acepté, escogí, elegí, entresaqué de varios señores a Jesucristo. Hay dos señores, ¿sí? No se pueden servir, como dice la Biblia, a dos señores. Entonces, yo elegí, como ustedes acá, este domingo están acá, elegimos creer en Jesucristo. Bien. Pasamos a Juan 14:6. Versículo conocido, pero que nunca está de más volver a leerlo y a tener y llevarlo al frente activo de nuestra mente, ¿no? Juan 14:6 dice: Jesús, no Alejandro Isla, ¿eh?, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso cuando escuchamos que hay varios caminos que llevan a Dios, no, señores. No, son mentiras. La gente quiere pensar que hay varios caminos porque de esa manera se conforma y no toma un compromiso, una decisión. Entonces dice, hay varios caminos, yo voy por acá, voy por allá, y Jesús lo hizo simple. Dijo, yo soy el camino. Y aparte, la verdad, y aparte la vida, porque por medio de él tenemos vida eterna, vida por siempre en el reino de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. No, pero yo voy por acá, por allá. No, pobre. No hay posibilidades. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10, ahí, más adelante, en el versículo 9. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo mismo. Yo soy la puerta. No, pero yo voy por otra puerta. No, hay una sola puerta. ¿Para qué complicarse? Hay un solo camino, una sola puerta, una sola verdad. Y la vida. La vida por siempre. Para aquellos que elegimos, ¿sí?, escogemos creer en Jesucristo. Ahora vamos a ver algunas palabras derivadas de Kirchhoff Maikon, para tener una referencia nada más. No son todas, por supuesto. Simplemente tomé dos. En Lucas 6, en el versículo 13. Lo que tiene de bueno esto es que cuando ustedes pueden, vayan al escrito, que espero que lo hagan, ¿sí?, que se tomen el tiempo de ir a los escritos que presentamos los domingos, para eso los hacemos disponibles, para que puedan estudiarlos, puedan también leer el contexto de donde están estos versículos, porque no están solos, no están ahí aislados, forman parte de una Biblia, es está dentro de lo que es el contexto de la Biblia. Entonces en Juan, dije 6.13, claro, cómo no, en el 6.13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos, vengan. ¿Y qué dice? Y escogió a 12 de ellos. No sé cuántos habría, pero dice que eligió a 12 nada más. École, cual. A los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hizo? Los escogió. Los entresacó de todo el grupo de discípulos. Dijo: vos, vos, vos y vos, y los sacó. ¿Bien? ¿Vos no? ¿Vos sí? Bien. Hechos 6. Vamos ahora a Hechos 6, el libro que viene después de Juan, antes de Romanos. Hechos 6. Viene el versículo 5, también lo mismo, digo, sí. Si tienen tiempo y ganas, lean el contexto, que está bárbaro, ¿no? Pero nosotros vamos a ir al versículo 5. Antes del 5 hay cuatro más arriba que lo pueden leer, que está muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Hechos 6:5? Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué propuesta? La que habían dicho anteriormente, que ustedes van a tomar el trabajo de leerlo. Y eligieron, acá está, y eligieron, entresacaron, escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, sí, está bien, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía. Bien, podemos ver que en estos casos hubo una elección de personas que fueron entresacadas, de entre otras, para una comisión determinada. No hay nada de malo, no hay nada de extraño en que determinadas personas sean seleccionadas para determinados propósitos. Muy bien. En el libro de Éxodo 35, vamos a ver que también Dios mismo también ha elegido, ha escogido o propuesto a determinadas personas para diferentes misiones en particular, ¿sí? En Éxodo 35, al comienzo prácticamente de la Biblia, ¿sí?, viene Génesis, Éxodo, en el capítulo 35, muy bien, parece que nunca llega, pero acá estamos, 35, versículo 30 al 33. ¿Qué dice? Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engastes, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Habría sido muy poco probable que Dios se convocara a Bezaleel, para este tipo de trabajo, de haber sido este hombre un cocinero. Bezaleel, por su parte, escogió y aceptó presentarse al llamamiento. Él escogió presentarse al llamamiento y lo aceptó, porque Dios te pasó un llamamiento y vos no aceptarlo, ¿bien? Pero él lo aceptó y por eso le asignó Dios tamaña responsabilidad. Pero no ocurre así con la salvación, que Dios hace extensiva a todos. La salvación a todos. Si la interpretación de Efesios 1:4 fuera que desde antes de la fundación del mundo Dios hubiera elegido, ¿sí?, determinado quién se salvaría y quién no, entonces, ¿no nos preguntaríamos qué hace Juan 3:16 y Romanos 10:9? ¿Qué harían ahí? No tendría sentido. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué necesidad? Si dice, bueno, Alejandro Isla, venga. Maro Mazola, fuera. Entonces, ¿para qué voy a creer? No, vos estás conmigo, ¿no? ¿Para qué va a estar afuera? ¿Para qué va a estar esta cláusula? ¿Para qué va a estar este versículo acá? ¿Para qué pone esto? Entonces no es así. La otra palabra objeto de consideración en este estudio es la traducida como predestinado, que en el texto griego es la palabra proorizo. Esta palabra griega denota predeterminar, designar o establecer con anterioridad, señalar con anticipación. Y vamos a ver algunos usos, no todos, algunos. Pasen a Romanos 8, por favor. Viene Hechos, Romanos. 8, versículo 28 al 30. En Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tenemos la palabra predeterminar. Cuando leemos predestinó, podemos reemplazarla bien por predeterminar, designar, establecer con anterioridad. Pasemos a 1 Corintios, el próximo libro de la Biblia, acá los Romanos, Corintios, versículo, capítulo 2. Versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, predeterminó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos viendo uso de la palabra, está claro, ¿no? Bien. Dios preseleccionó, predeterminó la condición propicia de que todo aquel que cree en Jesucristo sea destinatario de esta filiación, que es para salvación. Así lo había determinado el Creador, creer en su Hijo para ser salvo. Él no predestina ni escoge personas a las cuales darles el Evangelio de Cristo, de ninguna manera. Si teníamos esa idea en nuestra cabeza, la tenemos que sacar, ¿sí? Lo que sí Dios hace, lo que Dios hace, con mucho amor y sin obligación alguna, miren esto que bien, ¿no?, es extender su mano a los hombres para rescatarnos del hoyo en el que estamos caídos a causa de una desobediencia que ya sabemos que provino de nuestros padres primarios. Tal como va quedando establecido, o espero por lo menos que haya quedado establecido, el concepto de lo que la gente entiende como destino no puede ser aplicado a los planes de Dios, pues Él otorgó a la humanidad el libre albedrío. ¿Sí? El libre albedrío, como una definición simple, es el poder o facultad que se tiene para escoger, seleccionar y tomar decisiones propias. ¿Sí? Los conceptos de destino, que habíamos visto que es el conjunto o secuencia de eventos o acciones que, estando de alguna manera predeterminadas, afectan la vida de una persona, ¿sí?, y la de libre albedrío, ¿sí?, se excluyen mutuamente. No van de la mano, se excluyen. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que aceptaron el llamado y escogieron, eligieron llevar a cabo la voluntad de Dios. Ejemplos como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Débora, Esther, David, Salomón, Elizabeth, María, los apóstoles y sí, nuestro Señor Jesucristo, claro que sí. Hay mucho más que lo pueden ver cuando lo lean. Lean la Biblia, ¿no? Eso es. Ahí van a haber mucho más ejemplos y se van a asombrar. Nos muestran claramente que la decisión de responder al llamado fue, es y será de cada uno. Nuestro Padre Celestial no empuja, no atropella, no pone ni quita dedo a la gente. No lo hace. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, Él siempre dio a su creación la libertad de escoger, decidiendo si hacer o no su voluntad. Y pueden pasar a Génesis. Si no pasan, yo voy a pasar igual. Génesis 2, 16 al 17. ¿Qué dice? Tremendo lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre. Un mandato. Le mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Claro. Más, en contraste, del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerás. No le dio opción. No comerás. ¿Por qué? Antes que se pregunte el hombre, Dios ya le dice el por qué. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. No, pero ciertamente morirás. No había una duda ahí. Ciertamente morirás. La respuesta del hombre producto de su propia decisión, ¿cuál fue? Vamos a Génesis 3, versículo 6, que dice, y vio la mujer, ojo, los sentidos no son malos, es como los usamos, porque si serían malos los sentidos, Dios no nos hubiese dado la vista, el gusto, el tacto, entonces no es malo tenerlos, está bárbaro. Y en ese dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Claro, quiero ser como Dios, quiero ser, ¿no? Y tomó de su fruto y comió. La mujer comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron. Los dos desobedecieron. Porque el que desobedezca a uno no habilita que desobedezca al otro. La desobediencia es particular. Cada uno decide obedecer o desobedecer a Dios. No podemos echarle la culpa de nuestra desobediencia a terceros. Sí, podríamos, somos deshonestos, sí podríamos. Pero lo correcto, lo honesto es no. Yo decido si obedezco o no obedezco la voluntad de nuestro Padre. Desde el comienzo de la humanidad notamos esta constante. Nosotros, los seres humanos, elegimos. Nosotros elegimos, escogemos por nuestro libre albedrío. Lógicamente, si nos sale bien, somos unos campeones. Nos sale mal, decimos, uy, el destino. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue? ¿Qué? No, no, no. Siempre está en nosotros. Siempre. Dios trazó el plan de redención, pero no preseleccionó a nadie. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en un rato en el caso de María y en el caso de Jesús. Como decía, Dios trazó el plan de redención, pero no preseleccionó a María ni a Jesús, sino que sin que le importara, lo que ellos desearon. Cuando apareció en escena María, Dios necesitó de su anuencia para llevar al Mesías en su vientre. Pasemos al libro de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 1. En Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 36 y el 38. Vamos primero al 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y le estaba comentando, ¿no?, cuando leía esto, que barro, no por su presencia o aspecto. No se turbó por eso, sino por su palabra. Claro, un saludo que nunca había escuchado. Salve, muy favorecida. ¿Por qué le habrá dicho? El Señor es contigo. Bueno, qué bueno, pero bendita tú entre las mujeres. Pero, y ahora viene la información. Porque Dios nos da información. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. La vio media ahí turbada, ¿no? No temas, le dice. Algo que siempre Dios hace es decirnos: no temas. ¿Por qué? Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le da el trono de David, su padre. Sabemos que no padre genético, sino era el padre de la tribu, ¿no? Como habíamos leído, José era de la tribu de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya está hablando de un reino que no tendrá fin. Cuánta información, ¿no? Entonces María dijo al ángel, pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, lógico. Respondiendo el ángel, esto es lo bueno, uno puede tener esa conversación con nuestro padre o con los enviados en caso necesario que tú fuese así, ¿no? Entonces le pregunta tranquilamente, siempre con respeto, ¿no? Es como siempre decimos acá, nada de que hace barba, nada de la falta de respeto a nuestro padre. Le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, con mayúscula, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tremendo. Dios mandó al ángel Gabriel para informar a María acerca de cómo se llevaría a cabo el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Recién entonces, y esto es lo importante, o lo que por lo menos me impactó a mí, ¿no?, cuando tuvo toda la información, recién ahí, María dio su aprobación, no antes. Dios le dio la información a través de Gabriel, de la mujer, y María, una vez que tuvo todo, dio su aprobación en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice que se fue de su presencia. No dice si fue caminando, buscando, nada. Dice, se fue de su presencia. O sea, no agreguemos más que nada. Lo que dice es lo que dice, punto. ¿Sí? Pero he aquí, dice, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios no la predestinó, sino que la designó y esperó de ella su consentimiento. ¿Entienden? Esperó de ella su consentimiento. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, ya lo vamos a ver. Dios necesitó de la libre voluntad de estas personas para llevar adelante sus planes de bien para la humanidad. Por eso también mencioné a Moisés, mencioné a Gedeón, a Débora, y todos esos, Dios necesitó de ellos, pero ellos decidieron hacerlo. No los agarró y los manejó como si fueran marionetas. Bien. Mateo, el primero de los evangelios, Mateo 26, versículo 36 y 37. Y después leemos el 44. Mateo 26, 36 dice: Entonces Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, acá también los seleccionó, los eligió, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que sabemos que Juan se llaman Juan y Jacobo, ¿sí? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto también no es lindo que haya pasado por esto, pero nos muestra la humanidad de nuestro Señor, su calidad de ser humano, no de semidios, no de Dios hecho carne, de un ser humano como nosotros. ¿Sí? Se entristeció y se angustió. Por eso cuando viene alguien y me dice, vos sos cristiano, no puedes entristecerte, angustiarte. No, te digo que no. Yo puedo hacerlo. El punto es que ahora vamos a ver qué hizo él con eso. Cómo lo direccionó. Y en el 44, dicen, entre el 37 y el 44 hay versículos. Que ahí van a darse cuenta qué pasó. Fue, oró, volvió, se encontró durmiendo, volvió otra vez, ¿sí? Por eso el 44 dice, y dejándolos, porque ya había ido previamente, fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Claro, acá más que eso no nos dice, ¿qué mismas palabras? No sabemos cuáles mismas palabras, ¿no? Bien. Vayamos a Lucas ahora. 22. Lucas 22. Ya estamos llegando al final. Lucas 22, en el versículo 41 al 44. Dice, y él, refiriéndose a Jesucristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Una cosa importante, no significa que para orar tenemos que ponernos de rodillas, ¿está claro? Él lo hizo en esta ocasión, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esas son las mismas palabras. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Tremendo nuestro Padre, ¿no? Y estando en agonía, otra cualidad que tienen los seres humanos, oraba. Y ahí está lo que yo decía, podemos entristecernos, angustiarnos, estar en agonía, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante estas situaciones que nos pueden presentar en la vida? Se nos pueden presentar en la vida. Oramos. Y como dice acá, el Señor oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque todos sabemos, por haber leído las Escrituras, lo que le venía después de esto, qué le iba a acontecer. ¿Sí? En estos pasajes vemos claramente cómo nuestro Señor hizo uso de su libre elección. Más claro, imposible. Hasta el mismísimo Mesías, el Hijo unigénito de Dios, tuvo la posibilidad de elegir entre hacer su propia voluntad o la voluntad de su Padre. Y eligió hacer la voluntad de su Padre en obediencia amorosa, sabiendo todo lo que le iba a suceder. Y nosotros, por menos, muchas veces nos apichonamos. Tenemos la posibilidad de hablar con nuestro Padre, tenemos la posibilidad de exponer nuestras dudas, de preguntarle acerca de cualquiera de las decisiones que podamos elegir a diario en nuestras vidas. Tenemos esa comunicación con nuestro Padre, esa libertad de poder acceder a Él. Somos de Dios, nuestro Padre celestial, y cuanto más obedezcamos, cuanto más oremos y proclamemos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, los propósitos de Dios se harán más evidentes. Tanto en nuestra acción como en nuestra inacción genera resultados. Porque bueno, no hago nada, no pasa nada, no. Si haces, genera. Si no haces, también genera. Ya lo habíamos visto. Eso. Está en la clase de obediencia, el sistema muy bien desplayado y trabajado. Por esto es tan importante que despertemos ante la necesidad que el mundo tiene de que nosotros representemos a Dios, de que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que hasta dio su vida para que hagamos una diferencia con nuestras acciones. Cuando hablamos, damos a otra persona la posibilidad de creer, damos a la persona la posibilidad de creer. La persona es la que cree, nosotros damos la posibilidad a la persona que crea. Y de que Dios lo entresaque de la potestad de Satanás, ¿sí?, y lo coloque dentro de la familia de la fe. Si hablamos, si no hablamos, no. No tiene esa posibilidad la gente. A nosotros nos dieron esa posibilidad. Hubo alguien que se puso frente a nosotros y nos habló. Algunos elegimos más rápido, otros tardamos un poco más. No importa, estamos acá. Recordemos que Dios no escoge a dedo y tampoco predestina la vida de nadie. Ya tenemos que empezar a trabajar estos temas, a erradicarnos de nuestras cabezas, que no hay elección a dedo, no hay predestinación. Nosotros somos los que tomamos la decisión de elegirlo. Y una vez que lo hacemos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Dios tiene un conocimiento anticipado, pero no mantiene todo bajo su control. Como sabemos, el control que sí tiene es el de la clave de acceso. ¿Cuál? Creer en su Hijo. Y si lo hacemos, somos salvos. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la claridad de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos esta libertad de elegir, la libertad de esta elección que hacemos diariamente de pararnos firmes en tu palabra, de obedecerte, de querer hacer tu voluntad y de poder, Padre, darnos esa, la posibilidad de poder abrir nuestras bocas y anunciar tu reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hablar de nuestro Señor para que la gente lo conozca y de esa manera poder creer en Él. Así que gracias por tener ese privilegio, gracias por darnos fuerza, darnos esa posibilidad y abrir puertas para que hablemos tu palabra con total de nuevo, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.